ya tenemos listo el calendario vacunal para el año 2023. Oye, y viene con algunas novedades importantes. Lo que más te interesa saber es que hay 4 nuevas vacunas. Primero, la vacuna contra la meningitis B para lactantes. Luego, la vacuna del virus del papiloma humano para niños a partir de 12 años, porque hasta el momento las que estaban incluidas eran solamente las niñas. También se ha añadido la vacuna de la gripe pediátrica para bebés a partir de los 6 meses y hasta los 5 años. Y la vacuna del herpes zóster dirigida a mayores de 65 años. Voy a saludar ya a Jorge Alcalde, divulgador científico del programa. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Oye, se aprueba un calendario vacunal. ¿Esto significa que es de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas?
Bueno, lo que se ha hecho es coordinar con todas las comunidades autónomas un calendario, vamos a llamarlo como de mínimos, para entendernos. Es hasta, pues, entre todas las comunidades han manifestado sus necesidades, sus aspiraciones, sus características y se ha consensuado este calendario vacunal para toda la vida, que es una de las novedades, de todos los años de nuestra vida y en el que todas las comunidades autónomas tienen que estar representadas. Luego la realidad es que la distribución de las vacunas depende también de muchos factores, entre ellos la propia voluntad de algunas comunidades. Por ejemplo, vamos a ver que algunas de estas vacunas que se han aprobado ya se estaban poniendo en algunas comunidades autónomas y no en otras, con lo cual las segundas, terceras dosis no van a ser necesarias. La distribución de la vacuna, digamos que es local, es más descentralizada, pero este calendario sirve de referencia para que todas las comunidades, todos los hombres, mujeres, niños y niñas de España tengan al menos este calendario de vacunación.
Vale, para que haya unos criterios, pues como debería ser, por otro lado, únicos y para todas las comunidades por igual, que como vemos no siempre es así, y unas van por delante, otras van por detrás. Bueno, al fin, la pretensión al menos es que estas 4 vacunas de las que hablamos se incluyan en todos los calendarios vacunales de todas las comunidades autónomas. Vamos a repasar, si te parece, Jorge, algunas de esas novedades. Para la meningitis ya existían 3 vacunas dentro del calendario vacunal gratuito, pero ahora se incluye una más que es la del meningococo B. ¿Por qué?
Bueno, esta es que es una enfermedad que tiene la enfermedad meningocóquica invasiva, que es como se llama, y en concreto este serogrupo, que es como técnicamente se advierte a este grupo B, es especialmente grave. No es muy habitual, por fortuna, pero sí que sus secuelas son muy grandes, posiblemente más grandes que el de otros tipos de estos serogrupos de esta enfermedad meningocóquica invasiva. Así que se propone ir incorporando poco a poco, por lo menos incluso hasta final de 2024, a edades muy tempranitas, a los 2 años, a los 4, perdón, a los 2 meses, y a los 4 meses y al año de vida, para que se vaya implementando cada vez más y evitemos esos pocos casos graves que se pueden producir.
Bien, pues esto en cuanto a una de las vacunas que se incorpora, la del meningococo B. Luego está la importancia de incluir la del papiloma humano también para los niños, ¿no? Para los chicos a partir de 12 años, porque de momento solo se ponía a las niñas, ¿no?
Sí, eso es. Y esta es una de las grandes novedades del calendario vacunal reciente, de la última década. Ni siquiera en el caso de las niñas se puso hasta hace muy poquito. El virus del papiloma humano es un virus muy común. Muchas personas en el mundo lo portan millones de veces sin ser conscientes de ello. Y es un virus que es un virus benigno en la inmensa mayoría de los casos, pero sí que está relacionado con el aumento del cáncer de cérvix en las mujeres, obviamente. Esa presencia del virus puede producir una mayor propensión a esta tipología de cáncer. Por eso la vacunación, en principio, de las niñas era fundamental. Pero también es un virus que portan los hombres, portan también la parte masculina de nuestra especie y que pueden transmitir. Y en algunos casos muy extraños también pueden derivar en algunas enfermedades derivadas de la presencia de ese virus. Por lo tanto, creo que es una buena noticia que algunos científicos llevan pidiendo tiempo, que también los niños se pudiesen inmunizar contra este virus como agente transmisor y como extrañísimo causante de algunas patologías.
Vayamos con la tercera incorporación. ¿Te parece necesaria la vacuna de la gripe pediátrica para bebés de más de 6 meses, recordemos?
Sí. Bueno, es algo que la Organización Mundial de la Salud lleva pidiendo mucho tiempo. La Agencia Europea del Medicamento también había propuesto la necesidad de aumentar por debajo la presencia de esta vacunación. Hay mucho criterio al respecto. Hay médicos que están a favor, otros que no tanto. Nadie está en contra de vacunarse. Vacunarse siempre es un motivo de garantía. Y los riesgos de vacunar a un bebé son mínimos. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los beneficios que podemos obtener? Pues bueno, pues tampoco son muchos, hay que reconocerlo. Una gripe pediátrica no es tan grave como una gripe padecida en algunas de las edades de riesgo, a los muy mayores o a las personas con enfermedades crónicas, a las personas con diabetes o a las personas con enfermedades respiratorias, que son siempre los grupos de riesgo a los que primero hay que vacunar. Pero vamos, no, puede parecer un poco pedestre lo que te voy a decir, Pilar, pero habiendo vacunas, que las hay, no está mal que también se las pongan en las edades más tempranas, porque algunas complicaciones de enfermedades respiratorias en esos primeritos meses de la vida pueden ser graves, así que yo creo que es una buena medida de salvaguarda.
¿Y por qué una vacuna para el herpes zóster para mayores de 65 años, Jorge?
Pues este es un fenómeno también muy curioso y ciertamente novedoso también, y que a lo mejor incluso podría estar relacionado, algunos expertos dicen, con la COVID, con la pandemia. El herpes zóster es una enfermedad no muy extendida, pero cada vez más extendida, que puede ser muy grande, muy grave, sobre todo es muy incómoda, es muy dolorosa, y en algunas poblaciones puede generar cierto riesgo. Y además puede limitar también la cura de otras enfermedades concomitantes. El haberlo tenido o tenerlo puede retrasar una operación quirúrgica, por ejemplo, ¿no? O tener algún otro tipo de tratamiento que sea retrasado por culpa de ello. Se ha visto un aumento considerable del herpes zóster recientemente. Incluso hay, ya te digo, algunas teorías que unen la presencia del coronavirus con un aumento del herpes zóster. Y algunas personas que lo han pasado de manera asintomática la pandemia luego han reaccionado, todavía está por investigar esto, con esta enfermedad. Hasta ahora se ponía en el calendario anterior a mayores de 65 años, ahora se quiere ampliar también la población que reciba entre los 66 y los 80 años esta vacuna. Es una enfermedad prevalente, con mayor incidencia a partir de la mediana edad, los 50-55 años, muy prevalente en mujeres, pero que sobre todo que ha aumentado recientemente. Entonces, pues además, en algunas personas inmunodeprimidas puede producir algunos problemas. Creo que es también buena noticia que se aumente la población diana de esta vacunación, que además es muy efectiva.
Bueno, pues estas son las cuatro vacunas que, como decimos, van a formar parte ya también del calendario vacunal habitual a partir de enero de 2023, que está ya a la vuelta de la esquina. Oye, Jorge, queremos hablar ahora de otra cuestión diferente. Fíjate, durante el COVID precisamente muchas veces comentábamos aquí que la gente, pues por el confinamiento y demás, se planteó la posibilidad de huir de la ciudad e irse al campo, ¿no? Bueno, esta especie de la que hablamos, curiosamente, ha encontrado su lugar más adecuado, donde más a gusto está y donde mejor se reproduce, en los grandes núcleos de población. Es lo que le gusta a nuestras siguientes protagonistas. Las cotorras argentinas, y es que a ellas, pues sí, les gusta, les atraen las grandes ciudades, hasta tal punto que se han expandido en más de 150 ciudades a lo largo de toda la península. Laura Cardador es investigadora del CREAF, del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, y ha liderado un estudio en el que colabora con otras universidades nacionales e internacionales y demuestran, al contrario de lo que pareciera, que las ciudades son un hábitat favorable para las cotorras. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tu primera conclusión es esta, ¿no? Que en las ciudades son ideales para que las cotorras, digamos, favorecen absolutamente su medio de vida. ¿Por qué? ¿Por qué se desarrollan especialmente las ciudades?
Sí, exactamente. O sea, en el estudio se sabe que muchas especies invasoras en realidad sí que viven asociadas a ambientes humanos, pero muchas veces se piensa que simplemente porque las introducciones, o sea, el origen de las especies invasoras precisamente somos nosotros que las hemos transportado, ¿no? En el caso de las cotorras son especies que se introdujeron porque eran mascotas. Y entonces seguramente algunas escaparon, se liberaron y vivían en ciudades. Lo que no sabíamos es si realmente el hecho de que se distribuyan las ciudades es porque han llegado solo hasta ahí o realmente porque tienen mayor probabilidad de persistencia. Y entonces el estudio lo que parece indicar es que no, es que realmente es eso, que son ambientes favorables para ellas y aumentan la probabilidad de que persistan, sí.
En este estudio, como bien dices, bueno, pues habéis podido constatar que están ya prácticamente por toda España, ¿no? Es decir, su multiplicación, por decirlo así, es exponencial, ¿no, Laura? ¿Por qué tienen esta capacidad de adaptación tan enorme?
Sí, exacto. Bueno, son especies que además en sus zonas nativas ya se sabe que a veces muestran preferencias por zonas humanas. Son especies muy flexibles, con un comportamiento muy flexible, muy adaptable. Y entonces es posible que además en zonas, en las ciudades, ¿no?, que son zonas que a nivel de otras especies pues se ha perdido biodiversidad y seguramente no tienen tantos depredadores o tantas especies que puedan competir con ellas, pues eso también las ha beneficiado, ¿no? O sea, sería una mezcla un poco de esta capacidad de adaptarse, de que no les moleste el ruido, de adaptarse a los cambios, de que sean capaces de encontrar alimentos en estos ambientes no tan cambiantes, pero además probablemente eso, que se han encontrado como una zona donde no encontraban competidores o depredadores, y esto las ha beneficiado.
¿Y cuál es el problema que hay con las cotorras? Porque, bueno, podríamos decir, bueno, como cualquier especie invasora, imagino que arrinconan a las especies tradicionales, y es verdad. Luego están esos gigantescos nidos que hacen, que son capaces hasta de acabar con los árboles en los que se instalan. Y al final, bueno, pues se está convirtiendo en un problema para muchas ciudades, ¿no? No sé si vuestro estudio puede ayudar de alguna manera el conocerlas un poco más, el ver cómo se distribuyen, a intentar controlar la población.
Sí, bueno, la idea era eso, desarrollar un modelo, ¿no?, que pueda servir también como punto de partida para intentar predecir hacia dónde podrían expandirse más o no. Y como bien dices, eso no son un impacto solo para las especies que viven, pero también pueden tener efectos no a nivel humano o efectos perjudiciales. Y uno de ellos sería, por ejemplo, los grandes nidos, ¿no?, el caso de las argentinas, pero también en algunas ciudades que son próximas, por ejemplo, a zonas agrícolas, también se ha visto que pueden tener efectos. Entonces, el hecho que de momento se hayan expandido siguiendo las ciudades, en el fondo, es un poco buena noticia, porque si llegan a zonas más rurales, el impacto socioeconómico puede ser mayor, pero bueno, el hecho, lo que sí que pensamos, aunque el estudio de momento pone que les gustan mucho las ciudades, como son especies muy flexibles, son inteligentes y son capaces de innovar, y que es posible que a medida que las poblaciones crezcan tengan como una mayor probabilidad de llegar a zonas pues más agrícolas o menos alteradas, y entonces el problema podría ser mayor.
Bueno, pues el problema de las cotorras, que sigue expandiéndose, 150 ciudades ya de toda España tienen presencia de cotorras, y bueno, este tipo de modelos matemáticos, estos estudios sirven también para predecir, ¿no?, hacia dónde pegarán el salto, intentar, bueno, pues en la medida que sea posible, evitarlo, si es que se puede. Gracias, Laura Cardador, por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y luego las cosas como son, Jorge, es que son muy molestas. O sea, realmente, si alguien está viviendo ahora mismo cerca de un parque donde ya está lleno de cotorras, lo sabrá. Realmente es un sonido ensordecedor el que hacen.
Es incómodo, es peligroso, por lo que decís, de los nidos gigantescos, y también para la fauna que desplazan, ¿no? También es verdad que a mí esta noticia, fíjate, que casi me sugiere una reflexión casi casi filosófica. Porque en el fondo esto de las especies invasoras, prácticamente todas las especies, incluida el humano, hemos sido invasores antes de convertirnos en endémicos, ¿no? Al final la relación entre una especie que llega nueva y otra que sale es a muy largo plazo. Es probable que dentro de decenas de años o quizá de siglos las cotorras formen parte del paisaje natural de las grandes ciudades europeas y ya no se les considere especie invasora. En el proceso habremos aprendido mucho de cómo se mueven las especies, de cómo a lo mejor las ciudades pueden abonar la llegada de nuevas especies, o incluso de cómo tenemos que protegernos a nosotros mismos, porque si estos animales se encuentran aquí comida es porque nuestros residuos están a su disposición y porque las ciudades no están todo lo limpias que debieran. Bueno, es interesante. No nos gusta convivir con especies invasoras, pero también nos enseñan algo. Y insisto, el ser humano fue una especie invasora desde que salió de África y conoció todo el mundo. Ya eras endémico de la Tierra. Así que bueno, pues ya veremos qué va pasando con el tiempo.
Te veo con un puntito súper optimista, ¿eh? Bueno, pues
sí,
mejor así.
En estas fechas hay que ser optimista. Venga, sí, vamos a por ello.
Haces muy bien. Jorge Calde, gracias. Buenas tardes.
Pasa buena tarde. Muchas gracias por todo.